Vamos a continuar nuestro estudio de Marcos y hoy estamos en Marcos 4. Y esta semana y la semana que viene vamos a ver las parábolas de Cristo. Este evangelio de Marcos, hemos dicho, es un evangelio de acción. Siempre Jesús está moviendo de ciudad a ciudad, haciendo grandes cosas, demostrando su autoridad por sus obras y por sus palabras. Y aunque el enfoque ha sido, Marcos nos dice, Cristo pasa de ciudad a ciudad para proclamar, no hemos escuchado mucho las palabras de Jesús, solamente viendo sus acciones. Pero en capítulo 4, en medio del primer gran parte del Evangelio que extiende de Marcos 1 hasta Marcos 8, en el centro, Marcos ha puesto, inspirado por el Espíritu Santo, un parte que enfoque, que toma un pausa en la acción para que podamos escuchar a la palabra de Jesús. Y interesantemente, el punto de lo que vamos a escuchar es cómo debemos escuchar a la palabra de Dios, cómo debemos permitir la buena semilla de la palabra de Dios para penetrar en nuestro corazón y cómo debemos responder a la palabra de Jesús. Quiero ir a Marcos 1 para empezar y leer versículo 15, porque este es en breve una exposición de toda la enseñanza de Jesús y este va a ayudarnos para entender más qué es la semilla de que leemos en estas parábolas que vamos a ver hoy. Leemos en Marcos 1, versículo 15. Jesús estaba pasando de ciudades en Galilea proclamando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el punto. Todo el libro de Marcos es un anuncio de un evangelio, que es decir, buenas noticias. Buenas noticias por una nación, un pueblo en pecado, que eran destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por su pecado. Pero las buenas noticias son que aunque somos separados, Dios ha enviado su propio Hijo para traer el reino de Dios en los cielos a la tierra. Dios ha traído el reino por medio de enviar el Rey de los cielos, Jesucristo, al mundo para traer su voluntad a esta tierra. Y cuando el Rey llega, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a este mensaje que el Rey y Salvador del mundo ha llegado? Y Cristo nos dice, ¿cómo quiere que respondemos? Versículo 15 otra vez. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La respuesta correcta, cuando Cristo entra en nuestras vidas, cuando Él dice, aquí estoy para ser su Rey y tu Salvador, es arrepentemos de la vida antigua, del pecado del pasado y creemos en Cristo. Es decir, queremos seguir a Cristo con el resto de nuestra vida. Con los días que tenemos, decimos, hoy y por la eternidad eres Rey de mi vida, quiero seguirte. Este es en preparación, solamente en parte entendemos este evangelio en versículo 15 de capítulo 1. No vamos a entenderlo en completo hasta que lleguemos al fin del evangelio, porque este es en preparación por la cruz de Jesús. ¿Qué es en verdad? De arrepentir del pecado y confiar en Cristo. ¿Cómo funciona eso para salvarnos? Vamos a ver en el fin del Evangelio cómo somos pecadores y merecemos morir por nuestro pecado. El anuncio de la venida del Rey debe decir, aquí es el Rey, aquí es Dios y Él va a juzgarte por tu pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, este no debe ser un anuncio de buenas noticias. Debe ser un anuncio de juicio y el fin por todos nosotros. Pero vamos a ver, Cristo dice, esas son buenas noticias por los que arrepentan y creen en mí, porque me voy a la cruz para morir. Para morir, aunque no tengo ningún pecado, voy a morir en tu lugar. Por todos los que arrepentan y creen en mí, voy a sufrir por tu pecado. Voy a pagar tu deuda y morir y resucitar para que todos que creen en mí reciben vida eterna. Este es las buenas noticias que él está anunciando. Pero, aunque él dice, este es cómo debes responder, es un examen muy fácil en una manera. No tenemos que pensar, ok, aquí es el rey, ¿qué debo hacer? Él dice, arrepentir, deja del pecado del pasado y confía en mí. Pero hemos visto, todos no han recibido esa palabra con la respuesta que Jesús demanda. Y esta forma, dos grupos. Hay los como los 12 discípulos que antes estaban como los cuatro que estaban en el mar pescando y Jesús dice, sígame. Y ellos dejaron de su vida antigua y siguieron a Cristo con toda su vida. Y como otras personas, como leemos la semana pasada, quiero leerlo, en capítulo 3 y versículo 35. Marcos 3, 35 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Ese dice, la familia de Dios no es definida por sangre, es definido por hacer la voluntad, que es confiar en Cristo y arrepentir de nuestro pecado. Esas forman la familia de Dios o el reino de Dios en su pueblo, en su sociedad. Pero al mismo tiempo hay otras respuestas. Los que responden, ¿quién son los forasteros? Como los, en verdad, las personas religiosas del día de Cristo, como las escribas, como los fariseos y otros que estaban afuera del grupo central de los seguidores de Cristo, mirando lo que él hizo y pensando, no sé si voy a arrepentir y creer en él o no. Y la pregunta por nosotros es, ¿por qué hay ese diferentes tipos de respuestas a la palabra de Jesús? ¿Ese no es poderoso su palabra? ¿Por qué todos no realizan, pues ese es el rey, el gran salvador del mundo? Voy a arrepentir y creerle. ¿Por qué? Y la razón es, no hay ninguna diferencia en la semilla predicada de Cristo en cada ciudad o a cada persona. La diferencia es el corazón. La diferencia es en qué condición es el corazón cuando escucha la palabra. ¿Va a permitir la palabra para entrar en su corazón y cambiarles? ¿O son endurecidos contra la palabra por unas razones que vamos a ver y por eso no arrepenten y creen la palabra? Entonces, para ilustrarlo, Cristo enseña a un gran grupo unas parábolas. Y hoy vamos a enfocar en el primero y lo más importante, que es la parábola de, unas veces decimos que es la parábola del sembrador. En verdad es la parábola, creo, de las cuatro tierras, porque esos representan cuatro tipos de corazones o respuestas del corazón a la palabra de Dios. Entonces empezamos en Marcos 4 y versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 dice, comenzó, es decir, Jesús comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí, y sigue. Primero notamos la geografía, el contexto. Él estaba en una barca enseñando a una multitud mezclada de personas enterradas y forasteros, los que tenían corazones endurecidos contra él. Fue un gran grupo y él estaba dando esta parábola. Interesante que él fue en la barca. No he leído ese en un otro lugar, entonces probablemente es incorrecto. Pero una idea, estudiando esa semana, notamos la primera vez que Jesús está cerca del mar. Es en capítulo 1, cuando los cuatro discípulos, antes de ser discípulos, eran pescando en el mar y Jesús pasó por el mar y decía, sígame, porque aún antes eras pescadores de peces y hoy ustedes van a ser pescadores de hombres. Y después, en capítulo 2, lo mismo. Leví estaba un recaudador de impuestos, pero dice capítulo 2, versículo 13, Jesús pasó por el mar y llamó por un recaudador de impuestos. Entiendo, pescadores son en el mar, pero ¿por qué un recaudador de impuestos? Y otra vez, capítulo 3, hay un grupo y Cristo está enseñando y dice que él fue en la barca en el mar. Entonces, creo que la idea aquí es que Jesús está pescando. ¿Qué hace un hombre en una barca? Él pesca. Él está pescando con esta parábola. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a ser los peces de Jesús? ¿Vamos a comer lo que Él está ofreciendo y seguirle? ¿O vamos a quedar allá en la orilla y no seguir a Cristo? Entonces, Él está pescando, creo, con esta parábola. Y cambiando la idea un poco, lo que encontramos en el resto es un sándwich. Hemos visto muchos sándwiches que Marcos nos ofrece para comer. Y este sándwich, Cristo da la parábola a un gran grupo. Y después, un tiempo luego, no sabemos cuál tiempo luego, pero solamente sabemos que fue un grupo más pequeño, personas enterradas que han creído y arrepentido, preguntan a Jesús, ¿por qué? Ayúdanos a entender esta parábola. Y Cristo enseña el razón por las parábolas en versículos 10 hasta 12 y después el intérprete la parábola. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo aquí, vamos a regresar a eso en la interpretación, pero quiero leerlo para tener las palabras de Jesús en nuestra mente antes de ver el razón por la parábola. Versículo 3 de capítulo 4. Jesús dice, oíd, he aquí. Y nota en versículo 9, y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, el punto en ese sándwich es cómo oímos, cómo escuchamos a la palabra. Él dice, como un padre lo dijo, oídme, hijo, estoy hablando. Él dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra. Y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Y produjeron unos a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ya. Por el grupo afuera, esta fue todo lo que escucharon. Ellos no tenían la interpretación que vamos a leer. Entonces, eso es importante para entender, porque muchos de nosotros ya han escuchado o leído esta parábola y tenemos una idea de su interpretación. Pero si no tenían la interpretación de Cristo, ¿cómo vas a aplicar eso en tu vida? Hay un sembrador, hay semilla, hay cuatro tipos de... No sé exactamente, ¿qué está tratando de comunicar Cristo con esta parábola? Entonces, versículo 10, cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los doce, le preguntaban sobre las parábolas. Entonces, las personas enteradas, o sus seguidores, los doce, vinieron a Cristo y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera, los aquí, los forasteros, los que están afuera reciben todo en parábolas para que viendo vean, pero no perciben, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Muy interesante. Aquí Cristo, en el centro de nuestro pasaje, nos enseña por qué Él enseña en parábolas. Y es por razones que no son de nuestra expectación. Pensamos muchas veces en parábolas como cosas de gracia, que un buen maestro usa para ilustrar su verdad. Es decir, para tomar cosas, verdades que son celestiales, y usar ilustraciones terrenales para que podamos entender un poco más fácil. Y en una manera es la verdad, espero, en que estudiando la interpretación, que por nosotros esta nos ayuda para aplicar la palabra. Pero Cristo dice en versículo 12, los que están afuera reciben todo solamente en parábolas. Ellos no tienen la interpretación. ¿Por qué? Para que viendo vean, pero no perciban. Y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Las parábolas, por los que están afuera, son una manera de juicio. Es una manera por Dios a separar los que han creído, arrepentido, y los que están afuera. Es decir, los que han endurecido su corazón contra el Señor. Cristo dice, voy a solamente hablar con ustedes en parábolas para que no puedes entender, arrepentir y ser perdonados. Parece muy duro, ¿no? Que Cristo, Él no ama a todos, no quiere todos a creer en Él. Pues tenemos que recordar el contexto, ¿no? Cristo ha pasado a ciudad, pescando, dando el ofrecimiento a todos que quieren arrepentir y seguirle a creer y recibir su salvación. Pero habían unos como los escribas que han dicho, nunca vamos a creer en Él. Y por eso, ¿cómo vamos a explicar los milagros que hizo Jesús? Pues, Él expulsó los demonios en el poder de Satanás, del Beelzebú. Él es un demonio, tiene un demonio, ese es Jesucristo. Y Cristo nos enseñó la semana pasada, pues esas personas han cruzado una línea, han cometido un pecado que es una demostración que su corazón es tan endurecido, como vamos a ver, la primera tierra, que nunca van a arrepentir y creer. Por ellos, afuera, solo reciben las parábolas. ¿Para qué? Vean, pero no pueden ver. Escuchan, pero no pueden escuchar. Y ese es un tipo de parábola en sí mismo. Ese es un tipo de enigma. Una pregunta. ¿Qué tiene ojos, pero no puede ver? ¿O qué tiene orejas, pero no puede escuchar? Un ídolo. Una estatua, ¿no? Una estatua de un dios falso. Tiene ojos, pero no puede ver. Tiene orejas, pero no puede escuchar a tus peticiones. Si estás confiando en esa cosa, ese es loco. Esta estatua no puede salvarte. Solamente el Dios vivo que creó los ojos y las orejas, Él puede escuchar y ver, pero una estatua no. Pero hay una verdad aquí que hemos visto en Isaías 6. Este pasaje, este versículo viene de Isaías 6. Y Jesús está tomando eso del Antiguo Testamento diciendo, este es el cumplimiento. La nación en los tiempos de Isaías había así y la nación ha regresado a su pecado de esa manera. Y la verdad es eso, que todos somos hechos para adorar. Somos hechos para adorar, para tomar gozo en algo o alguien más. Y cuando adoramos esas cosas, somos cambiados para reflejar esas cosas que adoramos. Somos hechos para adorar al Señor, para ver sus hechos, para ver su corazón, su misericordia, su amor por nosotros y decir, en la luz de su gracia por mí, quiero demostrar gracia a otros. Somos hechos para adorarle y en esa adoración somos cambiados para reflejar como un espejo la grandeza de nuestro Dios. Pero si cambiamos la gloria del Señor por una estatua. Y probablemente los escribas y los afuera no estaban adorando en verdad una estatua física. Fue el ídolo de su propio poder, de su propia idea de su reino, de su voluntad por sus vidas. Y Jesús vino y ellos dijeron, no queremos ese hombre. Queremos nuestro reino, tenemos nuestro, Cristo está diciendo, su ídolo. Y por eso ellos están adorando su ídolo de su propio reino y reflejándole en sus vidas. Ellos tienen ojos, pero no pueden ver. Ellos tienen orejas. Cristo está diciendo la verdad. Ellos tenían la oportunidad para escuchar y arrepentir, pero ellos fueron como sus ídolos, no podían escuchar. Entonces, la pregunta por todos nosotros es, ¿estamos adorando en verdad el Dios que revela la palabra, el Dios que creó el mundo o un Dios de nuestra propia imaginación? ¿Un Dios que es en verdad nuestro propio deseo por nuestras vidas? ¿Nuestro propio pecado? ¿Creo que ese dinero, ese poder, ese sexo, ese cualquier cosa va a satisfacerme? ¿Vamos a ser muertos como este ídolo, como esta estatua, con ojos, pero no podemos ver las cosas verdaderas de las cosas espirituales, que somos sordos como estas estatuas, o adoramos en verdad el Dios de la Biblia por arrepentimiento y fe y vamos a hacer como vamos a ver el cuarto tierra que permite la semilla de Dios a penetrar y producir el fruto de gozo y paz en nuestra vida. Esa es la pregunta. Las buenas noticias, vamos a ver en el resto de Marcos, es que Cristo viene para tomar los que son ciegos y para darles vista. Los que son sordos y para permitirles a escuchar de nuevo. Ese no es solamente decir que Cristo tiene poder para resolver los problemas físicos, aunque esa es la verdad. Cristo viene para traernos resurrección, pero también Él viene para darnos vista espiritual, para que podamos ver y escuchar la verdad. Ok, este es el propósito. Después, la interpretación de esas parábolas. Versículo 13. Jesús les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo puedes comprender todas las parábolas? Por eso he dicho, ese es lo más importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero Cristo dice, si no entendemos eso, no podemos entender el resto. Versículo 14. El sembrador siembra la palabra. Entonces, él no nos dice quién es el sembrador en la parábola, pero es claro del contexto que primero el sembrador es Cristo. Él está pasando de ciudad a ciudad proclamando la palabra. Luego, hoy en día, la sembrador es la iglesia. Son nosotros sembradores de la buena semilla de la palabra de Dios. Entonces, el sembrador siembra la palabra. Él nos da la interpretación de la semilla. Es la palabra de Dios, el Evangelio, que Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, que todos que arrepentan y creen en Él tienen vida eterna. Esta es la semilla que estamos dando, compartiendo con el mundo. Pero ¿cómo van a responder los que reciben esta semilla? Versículo 15. Y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellas que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellas. La primera semilla es uno con un corazón tan endurecido como un calle, como un camino. Y como partes, antes de esta lluvia, como partes de atrás de mi yarda, que una semilla no puede entrar, es tan endurecido. Y unas cosas que notamos aquí. Primero, notamos, y tengo que confesar, esas no son mi ilustración, esa fue la hermana de Laura. Unos han venido a decir, oh, tan increíble. No, sí. Sí, este sería, ustedes saben cómo puedo dibujar, no. Entonces, este fue alguien más. Pero sí, tenemos esas aves aquí. Y tal vez pensamos, un ave como en el zoológico, tan bonita. No, en la Biblia normalmente las aves son malas. Representan Satanás y los demonios. Y la semilla viene y no penetra inmediatamente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un enemigo que quiere comer la semilla. Y hay en verdad, hay aves y en todas esas semillas. En todo el tiempo, ahora mismo, cuando la palabra sale del libro o de la boca de alguien proclamando la palabra, Satanás está atacando. Sus demonios no quieren que la palabra penetre en nuestro corazón. Por eso debemos, cada vez que estamos abriendo la Biblia, debemos orar, oh Dios, permítame a escuchar, claro, y no permita a Satanás para tomar la buena semilla y confundirme o poner mi mente en otras cosas, porque yo sé que soy en una lucha. Permítame a tener esa semilla a penetrar en mi corazón. La segunda cosa que notamos es que hay contacto entre la semilla y la tierra, entre ese corazón tan endurecido. Entonces, la semana pasada, Gerardo estaba hablando de uno de sus amigos que decía, sí, creo que Jesús vivía, que Él se murió, que Él resucitó. ¡Qué bueno! Ellos saben qué es la semilla. Pero la diferencia es que la semilla no ha penetrado en la tierra. Ellos pueden decir, Cristo murió, pero no pueden decir, Cristo murió por mí. Cristo murió en mi lugar por mi pecado y aparte de Él me voy al infierno. Pero por mi fe en Él, por raíces en Cristo, me voy al cielo. No por nada que he hecho, por Cristo. Pero la palabra tiene que no solamente tener un poco de influencia en nuestra vida, en cómo pensamos, tiene que penetrar totalmente en nuestro corazón. Creemos y producimos raíces de fe en esa palabra. Entonces, esa es la primera tierra. Versículo 16. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Esa tierra es tan triste porque empieza en una manera también. Ellos escuchan la palabra y le reciben con gozo. Y las buenas noticias deben producir gozo. Pero el problema es que ellos empiezan a tener raíces. Y esas raíces significan fe en la palabra. Tienen un poco fe, pero llegan a unas piedras debajo de la tierra. Y por eso ellos producen solamente el crecimiento encima de la tierra, pero no tienen profundidad de fe en la palabra. ¿Para qué? Cuando viene el sol, cuando vienen los veranos en agosto en Texas, en que solamente las plantas que tienen las raíces profundas pueden sobrevivir, pueden beber del agua que hay en la tierra más profunda. La cosa interesante en eso es que sabemos que un día, en julio o en agosto, o por muchos días, hace mucho calor. No es una pregunta. Si tal vez ese año hace calor en Texas. No, sabemos que este tiempo va a venir en la vida de esta planta. No podemos plantear una planta del norte aquí en Texas y tener una expectación que sin mucho cuidado no va a vivir. La pregunta es, el problema es parte con nuestro terreno aquí, con la tierra en Texas. Es difícil y el sol es difícil. Los tiempos de dificultades van a venir en nuestras vidas. La pregunta no es si un día van a venir. No, van a venir. La pregunta es cómo vamos a responder. Y las raíces van a cambiar en una de dos maneras. La primera manera es que lo bueno en la tierra rica es que las raíces crecen en la palabra. Nuestra confianza en esta palabra en los tiempos de dificultad, las raíces van a crecer porque vamos a decir, no podía vivir aparte de esta palabra. Este es mi poder. Soy tan débil, pero Dios es poderoso y sabio y necesito su palabra. Necesito escuchar a Él. Hay muchas voces dándome aviso en muchas maneras. ¿Qué dice Dios? Y los raíces de nuestra fe crezcan y crezcan y crezcan. En esos tiempos de dificultad, los raíces crecen en fe en esa palabra. Pero la otra opción, en esta tierra, leemos, cuando el sol viene, no, versículo 17, no tenían raíz profunda en esos mismos, sino que solo son temporales. Cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Son secas. Las raíces no tienen el agua y se mueran toda la planta. No pueden quedar como fueron. ¿Van a crecer o van a morir? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estas piedras en nuestra vida que están no están permitiéndonos a crecer las raíces de nuestra fe? Y por eso, cuando vienen las aflicciones, vamos a morir. ¿Qué debemos hacer hoy? Pedir al Señor a remover esas piedras de nosotros. ¿Para qué? Cuando vienen las aflicciones, somos preparados para beber de la vida que necesitamos de su palabra. El tercer, tierra, versículo 18. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Este tercer tipo es un poco difícil para, para ver qué es. La cosa interesante aquí es que hay raíces más profundas en ese tipo y hay crecimiento para que a todos los demás ellos parecen como creyentes en Cristo. En verdad, tienen raíces de fe. Pero la diferencia entre eso y eso es que ese tipo de tierra no produce fruto. No, si ellos vean su vida después de un año, después de dos años, tal vez día a día es muy difícil para comparar, pero si ellos piensan en su vida en el pasado y cambias en su vida, no vean muchas cambias en sus deseos, en su manera de vivir. Si has preguntado a los alrededor de ellos, no he visto mucha cambia en esas personas. No están produciendo fruto. ¿Y por qué? Porque hay raíces de fe en la palabra, pero al mismo tiempo hay todas esas espinas alrededor de ellos. Y una planta no puede vivir muy bien en la sombra. Necesitan el sol de la faz de Dios. ¿Cómo vamos a crecer como creyentes en Cristo? No es por pasar tanto tiempo en el mundo pensando como el mundo, viviendo en la oscuridad. Necesitamos los tiempos en la luz. Necesitamos los tiempos antes de la faz de Dios, con su gloria brillando sobre nosotros. Vemos en su palabra tan grande es nuestro Señor, como respondemos con adoración. Y como hemos visto, lo que adoramos, reflejamos. Pasamos tiempo en el sol, la planta crece y produce fruto. Si queremos producir fruto, tenemos que estar en esa palabra ante la faz del sol, de la faz de Dios, y este va a producir fruto en nuestras vidas. Pero, ¿cuáles son estos espinos que no permitan la luz de la faz de Dios a entrar? Versículo 19 otra vez. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Nota especialmente el segundo, el engaño de las riquezas. ¿Por qué dice el engaño de las riquezas? Porque esas preocupaciones del mundo, esas riquezas, esas cosas que en verdad son ídolos, ofrecen a nosotros el fruto que queremos, el fruto de gozo y paz. Ellos dicen, si solamente tenía eso, podía ser contento en mi vida. Si solamente tenía este nivel de dinero, pues este sería lo que necesitaba para ser contento. Pero Jesús dice, ese es el engaño de las riquezas. El mundo no puede proveer lo que solamente Dios puede proveer por nosotros. Dios ha puesto en nosotros un casmo, como el Grand Canyon, ¿cómo se llama?
El Gran Cañón.
Y no podemos poner un poco de dinero aquí, o un poco de poder, una casa. Este nos satisface, es grande, es increíble, pero no es suficiente para llenar este juego que tenemos. Necesitamos Dios. Él es el único que puede satisfacer esos deseos. Y lo demás es engaño. Y es engaño porque ese no dice solamente, nunca va a poder satisfacerte, pero es un buen deseo para tenerme. No, el problema es un ídolo. Y si estamos adorando esas cosas como las cosas que van a satisfacernos al fin de cuentas, vivimos por esa cosa, la verdad es que vamos a estar como esa cosa. Estamos adorando un ídolo, vamos a tener ojos, pero no podemos ver, y orejas, pero no podemos escuchar. Si ponemos algo o alguien en el lugar de Dios, ese es muerte espiritual. Ese es un camino a destrucción. Esa es una vida que parece como es un cristiano, pero no tiene fruto en su vida. Y al fin de cuentas, su fin es como esos dos. Su fin no es el fruto de gozo y paz, que es por un creyente que recibe la palabra y produce el fruto. Entonces, una pregunta por nosotros, una manera de probar si somos en ese tierra. Y creo que por mí, podemos estar en cualquier estado a muchos tiempos en nuestra vida. Voy a regresar a ese punto, pero no creo que siempre somos en un estado. Siempre hay diferentes tipos de tentaciones y lugares en que tenemos que luchar, luchando contra el pecado. Pero especialmente aquí en los Estados Unidos, creo que ese es la tentación más popular que tenemos. Es que Dios ha dado a nosotros muchas bendiciones y son dones. Pero como hemos dicho unas semanas antes, estos son como rayos del sol. Si somos enfocados en esos, ese es un problema. Debemos dar Dios gracias por lo que ha hecho a nosotros y seguir el rayo hasta el sol, quien es Dios nuestro Padre, y darle gracias y no enfocar en el don. ¿Por qué? Si estamos enfocados en eso y Dios se remueve a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a caer y ser totalmente perdidos porque hemos perdido eso? Una historia rápidamente. Hay un amigo, un creyente con quien estoy hablando. Y él es un hombre que tiene mucho dinero, buena casa, cada Navidad. Él envía una carta de las vacaciones que ellos han tenido y parece a todo alrededor que pues ese es un hombre con la vida viviendo el sueño que todos nosotros tenemos. Pero había problemas en su matrimonio. Y el problema fue que él no está, aunque había en las cosas externas, cosas buenas, en su vida interior no había vida. No había raíces profundas en Dios, en una centralidad en Él, en adorándole y guiando la familia en esa manera. Y al fin de cuentas, la mujer decía, no quiero esa vida. Y ella salió, y no, ella no debía hacerlo. Pero por él, esa fue una realización. Todas esas cosas externas no significan nada. Si estoy viviendo por el dinero, por la casa, por las vacaciones, por... Si no tengo, y empezó diciendo, si no tengo a mi esposa, este no significa nada. Pero gracias a Dios, él ha llegado al punto de decir, si no tengo a mi Dios, nada significa nada. Todo no significa nada. Y quiero cambiar para glorificar a mi Dios. Y él está orando por la esposa a regresar. Pero él ha dicho, si ella regresa o no, soy contento en mi Señor. Esas son raíces profundas en la palabra, removiendo las piedras, removiendo los espinos de su vida para decir, quiero crecer en fe en Dios, produciendo fruto por Dios y Dios controla mi futuro. Entonces, terminar con el cuarto tierra. ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos responder a la palabra? Otros son, versículo 20, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Unas cosas que notamos con eso. Primero, en la buena tierra, las piedras son removidas y no hay espinos. Hay luz directa del sol y hay tierra rica que puede beber del agua y tiene raíces profundas en la tierra. El resultado es fruto en su vida. No sé por qué son flores. Debe ser fruto, pero no he dibujado. Entonces, podemos imaginar 30, 60, 100 frutos de esta planta. Y unas cosas que observamos con eso. Primero, es que no somos salvados por producir ese fruto. No es que podemos llegar al punto de satisfacer los deseos de Dios por obediencia perfecta. Porque, como vamos a ver, Todos somos pecadores hasta el día en que Jesús regresa o que moremos. Entonces siempre estamos luchando contra las piedras como los espinos en la vida. Nunca hay perfección en la vida cristiana hasta que somos en la gloria con Jesús. Pero producimos fruto. Y la evidencia de las raíces de fe son los frutos en la vida. Entonces, no hay el fruto, hay la pregunta de las raíces de fe en Cristo. Son las raíces de fe en Jesús, arrepentimiento y fe en Él, que nos salva. Pero este fe produce fruto. La segunda cosa que notamos es que el nivel de fruto, la cantidad de fruto, es diferente en diferentes plantas. Hay 30, a los que producen la 60, a los que producen el 100. La primera cosa, todo es milagroso. De una semilla hay 30, 60, 100. Ese es bueno. Quiero este árbol en mi yarda, ¿no? Pero son diferentes también. Y no debemos juzgar a otras personas. Dicen, no estoy viendo el fruto en ellos que pienso que tengo en mi vida. Juzgando a otras personas en esa manera. Porque todos nosotros vienen de tierras diferentes cuando empezamos en esta obra de removiendo las piedras y los espinos. Cuando compró mi casa y mi yarda, fue tan horrible. Nunca será como el yarda de mi vecino. Nunca fue tan cerquita como fue en su pasado. Necesita años y años y años. No puedo comparar y no debo compararme con otras personas diciendo, ¿por qué no estoy creciendo como ellos? Y usar ese por desánimo. Puedo comparar y decir, quiero seguir su manera de vivir para ver ese fruto en mi familia, en mi vida. Es bueno, pero no para permitir a Satanás usarlo por desánimo, a decir, no voy a trabajar más en la yarda de mi corazón. Porque hay diferentes niveles de fruto. Dos aplicaciones por nosotros, dos avisos que debemos tener en aplicándolo. La primera es decir que soy un creyente en Cristo, esas tres no pertenecen a mí. Soy el buen tierra, he creído en Cristo, ya está. Lo que vemos en el resto de Marcos es que los 12 discípulos, personas enterradas que creen en Jesús, ¿qué hacen? En capítulo 14, cuando viene la persecución y tienen la oportunidad para testificar su fe en Jesús, Pedro y los otros discípulos caen horriblemente. Y es posible por nosotros hacer lo mismo. Entonces, es una lucha diaria. Cada momento que tenemos la oportunidad para escuchar la palabra, para orar y aplicarlo directamente. No sentarnos pensando, sí, ya he recibido esa palabra. Y una ilustración o una buena prueba que estamos aquí como este primer tierra es que estamos sentando, escuchando, diciendo, espero que esa persona escuche eso. Ellos necesitan ese mensaje. No. Necesito ese mensaje. Cada palabra de Dios es por mí. Cristo murió por mí. Esa palabra es por mí. Todos nosotros, nadie ha llegado a esta perfección todavía. Entonces, necesitamos permitirlo a penetrar. Segundo, si somos los que dicen, nunca estaré aquí. Nunca he recibido, he escuchado la palabra como debo. ¿Y quién yo soy? ¿Cómo puedo hacerlo? Exactamente. No podemos. No hay nadie que es nacido con un corazón que es tierra rica. Somos nacidos en un mundo lleno con pecado, un mundo con corazones llenos con piedras y espinas. Pero hay alguien que murió en la cruz y tomó las espinas por nosotros en su corona. Hay alguien quien murió por nosotros y fue enterrado por nosotros y cubierto con las piedras por nosotros. Hay Cristo, el buen sembrador, que también está obrando en los corazones para remover las piedras, remover las espinas de nuestra vida. Es por nosotros a creer en Él y pedirle, oh Señor, quiero producir el fruto de amor y gozo y paz en mi vida. Ayúdame, Señor. Remueve estas piedras. Trae las aflicciones que necesito. Hacen las cosas que necesito para no enfocarme en el engaño de las riquezas y tenerte como el único Dios de mi corazón, el Rey de mi vida. Y Él lo hará. Él es poderoso y el único poderoso para cambiar nuestros corazones a ser tierras ricas que reciben su palabra y producen el fruto. Oremos juntos. Oh Padre Celestial, gracias, gracias por tu misericordia por nosotros, por tu deseo de producir fruto en nuestras vidas y darnos salvación en Cristo. Y una salvación no solamente para escapar al infierno e ir al cielo, una vida que es como un jardín que produce buena fruta todos los días. Y Señor, eso es lo que queremos por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por todo el mundo. Entonces, te pedimos por tu buena obra en nuestros corazones a preparar todas las horas, todos los días, toda nuestra vida, corazones dispuestos a escuchar a tu palabra y aplicarla en nuestras vidas para que a ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Where are they?
Can you just put them on there? And
no, it's plugged in. The crock pot is.
Okay. I'll try to remember.
Me sentí cuando yo leí esta parábola, me sentí como el primero, como la primera etapa. Pero después yo iba a decir que ya me siento como la tercera, pero entonces no. Entonces estoy como en la segunda. hasta que no haga todo lo que Dios quiere, entonces sí, voy a estar en la tercera. Pero sí, ya la había leído.
Hola, hola. Bien.
Buena parábola.
Buena parábola.
Sí.
Mucha convicción por mí leyéndola esta semana.